Ensenada. Pues nos gustaría, para empezar, que nos diera a manera de antecedente una descripción general de la Escuela de Ciencias Marinas y de las condiciones que había en la universidad en general antes de este movimiento estudiantil para adquisición de terrenos aquí en Ensenada para la universidad.
Bueno, nosotros, la mayor parte de la generación en la que yo viví mi época estudiantil en la Escuela de Ciencias Marinas, ese año arribamos de diferentes partes del país. Teníamos el conocimiento de una escuela de oceanología.
¿Qué año era, disculpe?
1966. Pero no conocíamos la estructura estatal, ¿no? A qué universidad pertenecía, ¿no? Se manejaba la Escuela de Ciencias Marinas de Ensenada, ¿no? En el interior del país, para la información que al menos en lo personal yo tenía, ¿no? Y ya estando aquí, pues ya nos enteramos que pertenecía a la Universidad Autónoma de Baja California. En ese tiempo el director de la escuela era el ingeniero Gabriel Ferrer del Villar, y de los connotados maestros el ingeniero César Obregón, el ingeniero Armando García González, ¿no? Se tenía mucha relación con la industria del cemento, con la planta cementera. Tengo entendido que a través de ellos, de los ingenieros García González, del ingeniero Obregón, del ingeniero Díaz Lepe, que era maestro de química, del químico Francisco Suárez, ¿no? El general Clark Flores, que era propietario de la cementera, pues apoyaban a la escuela, ¿no? Ellos eran empleados de la planta esta, ¿no? Una de las principales aquí en la ciudad. Y nosotros, como te comentaba, pues de manera incidental, así de circunstancial, ¿no? Me designaron presidente de la sociedad de alumnos, y fue cuando empecé a conocer ya realmente la estructura de la universidad en el estado, ¿no? Y llegamos pues con una actitud nosotros un tanto crítica, ¿no? Porque inclusive en la reunión donde se me designó a mí presidente, hubo algún estudiante del Distrito Federal que dijo: no, pues yo llegué aquí engañado, ¿no? A mí me describieron como que era la primera escuela de ciencias marinas o de oceanología en la América Latina, ¿no? Y no tenemos ni una lancha, ¿no? ni tan siquiera, ¿no? Y hubo muchos comentarios sarcásticos, ¿no? En esa reunión donde se me nombró a mí presidente de la sociedad de alumnos, pues yo sí asumí esa actitud, pero también decía: bueno, pues si aquí voy a fincar mi futuro, pues tenemos que hacer algo para mejorarlo, ¿no? Porque además las gentes que estaban al frente de ella, pues eran gentes muy bien, con mucho, mucho, mucho entusiasmo, ¿no? Y en general, ellos se esforzaban por darla a conocer. Se daba la situación de que era más conocida la escuela en otras partes que aquí en la ciudad, ¿no? Le preguntaban a uno qué hacía, decía: no, pues estudio ciencias marinas. ¿A dónde? No, pues, estás en la Migón, y nos decían, ¿no? La Migón, porque todo eso era originalmente, ¿no? Todo el área escolar de la secundaria Migón, que pues estaba muy reconocida, o la prepa Ensenada, ¿no? Pero la población de Ensenada decía: ah, pues estás en la Migón. No, si yo estoy estudiando licenciatura, ¿no? Estoy estudiando oceanólogo.
Esta reunión en la que fue nombrado usted presidente de la sociedad de alumnos, ¿en qué año se da?
Pues debió haber sido al siguiente año, en 1967. Uh-huh. Debió haber sido esa reunión, ¿no? Y el presidente de la sociedad de alumnos en ese tiempo, pues quienes habían sido presidentes de la sociedad de alumnos había sido el maestro, el doctor Saúl Álvarez Borrego, Estaba después Rafael Cárdenas Bracini, que es egresado también, él era del distrito. Y pues ellos eran estudiantes brillantes, ¿no? Muy reconocidos y pues cuando me nombraron a mí, pues todo el mundo pensaba que había sido producto de una broma, ¿no? De relajo entre estudiantes. Pero como yo convivía con muchos, con varios de ellos, teníamos una casa en donde me fui a vivir yo ahí y empecé a empaparme más de los problemas de la escuela. Esa casa pues la pagaban la pagábamos entre varios estudiantes, ¿no? Y éramos puros alumnos de la escuela de ciencias marinas, inclusive le llamaban la casa del oceanólogo, ¿no? Y viví yo un tiempo ahí con ellos en esa época y pues me fui sensibilizando más de la problemática de la escuela. Y pues nos lanzamos a un movimiento en el que tras una reunión, a una siguiente reunión, nos lanzamos a los terrenos aquí, había un motel, que es el Motel Carioca aquí, cerca de las Quintas Papagayo, en una franja de terreno. Algunos maestros nos apoyaron, otros se opusieron, ¿no? Porque pues era una cuestión muy, muy violenta, muy drástica, más bien, no violenta, muy drástica, ¿no? Una decisión muy drástica. Y hubo quienes, algunos maestros vinieron a dar clases a la intemperie, fuimos a manifestarnos a los medios de difusión de aquí, en qué consistía nuestro movimiento. Y afortunadamente tuvimos el apoyo de la población.
Quiero hacerle dos preguntas. Número uno, ¿qué había en la Escuela de Ciencias Marinas en términos de infraestructura? ¿Qué querían ustedes? Y quiero preguntarle también si antes de decidirse a invadir los terrenos, buscaron que se diera esa adquisición por otras vías.
Bueno, lo que existía era un espacio muy reducido, con divisiones de cartones de yeso, pero muy ordenado todo. Ahí existía un laboratorio de geología, que fue lo que más me impresionó a mí, con colecciones de fósiles y área de trabajo, pero todo muy bien, muy, muy ordenado, un laboratorio de química, un laboratorio de biología, una pequeña oficina y dos o tres salones de clase. Era un espacio, una parte de un galerón, adjunto a lo que es ahorita el teatro, exactamente donde está el teatro del Cobach. Uh-huh. Ahí era la entrada a la escuela cuando llegué. El director era una persona muy organizada, muy ordenada, tenía todo, pues había mucha intercomunicación, ¿no? Uh-huh. Muy familiar el trato desde las secretarias, el conserje, los maestros, los alumnos, era como una familia, ¿no? Como una gran familia. Pero como te mencionaba en un principio, como que faltaba una visión más algo más ambicioso, ¿no? Entonces, como nosotros proveníamos de escuelas grandes, yo hice la vocacional en el Politécnico, ¿no? Pues se nos hizo una cuestión muy pequeña, ¿no? No en cuanto a calidad sí la había, ¿no? Sí existía la calidad, pero no había posibilidades para que se desarrollara esa calidad. No existía una embarcación. Yo me acuerdo que se trabajaba en un vehículo así de cuatro ruedas, tipo los triciclos que ahora le decían la rata, y se hacía investigación costera en él. Era un donativo que había hecho a la institución Scripps, y eso y alguna embarcación menor ahí. Y pues nosotros, cuando uno está en edad pues de preparatoria, de bachillerato, y no vives en una zona costera, pues te imaginas una escuela de oceanografía, ¿no? Pues con una mayor infraestructura, ¿no? Entonces esa fue la posiblemente la visión idealizada, ¿no? que tuvimos para lanzarnos a hacerlo. Desde luego que no conozco yo si seguramente que sí, las autoridades nos decían que pues que se estaban haciendo los trámites para que aumentara el subsidio para la escuela, pero pues pertenecíamos o pertenecemos a la universidad, ¿no? Entonces todo el desarrollo de la escuela pues estaba en función del desarrollo de la universidad. No existía, desde luego no existía el presupuesto para un desarrollo de la escuela, porque una siguiente etapa de nosotros fue también lograr fondos para la universidad directamente del gobierno del estado mediante un subsidio, ¿no? Pero esto fue otra cosa, ¿no? Lo de los terrenos, cuando nosotros ya llegaron los estudiantes de la federación, ellos sí tenían una visión de todo el estado. Entonces,
de la FEU,
sí, hablaron con nosotros y nosotros promovimos una reunión.
Bueno, es decir, que antes de que ustedes decidieran tomar los terrenos, vinieron la gente de la FEU y les propusieron algo.
Tuvimos una reunión, nosotros decidimos, alguien informó que existían esos terrenos, no recuerdo con precisión quién. Entonces, para tomar la decisión y contar con apoyo, antes de llevar a cabo la acción, hubo una plática con los dirigentes de la FEU. Entonces, al día siguiente reunimos a los alumnos y estuvo presente Enrique Mejía Pancardo y Olmos. Entonces ellos estuvieron presentes en las juntas y hicieron mención pues que también los estudiantes de Mexicali y de Tijuana de la universidad, a través de ellos pues estaban apoyando nuestro movimiento, ¿no? Por eso se le daba tintes así políticos, ¿no? Pero nosotros siempre mantuvimos una distancia en cuanto al movimiento de nosotros. Era muy muy propio, ¿no? de Ciencias Marinas y muy propio de Ensenada también, ¿sí? Se dio de una forma muy muy singular, ¿no? Ellos casi siempre no tomaban decisiones. Nosotros, ciencias, los estudiantes, con los maestros que nos ven, tomábamos las decisiones, ¿sí? Puede decirse que ellos nos abrían conductos para el diálogo con el gobernador, con el presidente municipal, ¿no? Con las autoridades que correspondían. Pero sí se mostraron respetuosos del movimiento. Y nosotros nunca, era el acuerdo que teníamos, que no íbamos a permitir que si cabe la palabra, que se contaminara, ¿no? con intereses de otro tipo que no fuera los de Ciencias Marinas.
Esa reunión en la que se decide lanzarse sobre los terrenos, ¿fue de un año, o sea, de un grupo, o fue de los estudiantes de toda la escuela?
Fue de la mayoría de los estudiantes de los primeros años, y algunos de los años superiores se mostraban escépticos, ¿no? Sin embargo, poco a poco se fueron aglutinando y llegó el momento en que estábamos todos. En un principio, y porque se dio en una forma de que un maestro, no uno sino algunos maestros, nos apoyaron, y para el apoyo nos venimos y nos instalamos y nos dieron clases a la intemperie, ¿no? Recibimos clases de topografía, de zoología y de otras materias, y poco a poco empezaron a venir más maestros, y estaban los medios de comunicación, los reporteros, y constataron pues que se estaban recibiendo clases, venían los fotógrafos, se publicaban fotografías en los periódicos en donde estábamos recibiendo las clases, al intemperie. Final, pero hubo estudiantes que desde un principio pues estábamos decididos y nos mantuvimos ahí por bastante tiempo, ¿no? Aunque no era la opción viable por lo reducido del espacio, ¿no? Pero teníamos que tener presencia, ¿no? Uh-huh. Como movimiento, ¿no? Porque pues también se fue desgastando el movimiento. Ya después de un mes pues nos manteníamos en una casita de campaña ahí, dos, tres nada más, y ya nos daba ya nos daba preocupación porque muy pocos estaban asistiendo ya, ¿no? Pues lógicamente, ¿no? Por la preocupación de perder el año, ¿no? Porque en ese tiempo eran ciclos anuales. Uh-huh. Sí.
Háblenos un poco de la organización que tenían. ¿Se hicieron comisiones? ¿Cómo se repartieron el trabajo? Ya a la hora de venirse, porque además estuvieron un buen tiempo, ¿no?
Sí, hubo pues había, no teníamos experiencia, ¿no? Ni yo tenía experiencia política, ¿no? Y menos de organización, ¿no? Se dio en una forma que nos organizamos. Hubo grupos de guardias que organizaban las guardias para el orden en el campamento, ¿no? Se hizo la organización tipo campamento. Otros, unos de información a los medios, comisiones de información, otros para captar apoyos en cuanto a alimentos, y todas las comisiones encabezadas por alumnos que de alguna forma conocían aquí Ensenada, eran conocidos ellos, yo conozco a tal mercado, vamos a hablar con el gerente y con este apoyo. Y otros que tenían grupos que habían sido en su infancia Boy Scouts, ¿no? Tenían experiencia en eso, y ellos organizaban todo el campamento, y había mucho orden, había control interno, ¿no? Tanto para el acceso como para la salida, ¿no? Había mucho control, y prácticamente los que éramos los que encabezábamos la directiva, estábamos más en las negociaciones y en la información a los medios. Uh-huh. Porque empezamos a tener que acudir a la presidencia municipal, a despachos de licenciados, al registro público de la propiedad, para verificar las propiedades de los terrenos, ¿no? Y ya cuando empezó, se abrió el diálogo con las autoridades, pues a llevar a cabo una labor de investigación, ¿no? De cuáles, qué otras opciones existían, ¿no? Aquí ya entonces gentes con más conocimiento, ¿no? En el medio, más relaciones, ¿no? Como Adolfo Granados, a través del licenciado Jaime Palafox, pues nos empezaron a asesorar, ¿no? Otros en cuanto a la relación con la federación en la parte política estudiantil, pues Federico Sánchez Escod, el Perico, que jugó un papel muy muy importante, ¿no? Porque él era un líder, ¿no? Y fue de los que se mantuvieron más constantemente y se encargaban más de informar a los medios, y las entrevistas en la televisión y la relación con la Federación de Estudiantes de Baja uh-huh. California.
Quiero preguntarles, ¿de qué manera influyó el movimiento en el 68, en octubre, lo que sucedió allá, en esta decisión que tomaron ustedes aquí?
Sí, tuvo repercusiones, sí. Definitivamente. Definitivamente sí, porque ya empezó a haber relación, como te decía, empezó a haber relación a través de la Federación, eventualmente llegaban como podían a estudiantes de México a informar a nosotros sobre la situación de su movimiento, del movimiento nacional estudiantil, ¿no? Entonces pues empezó a formar la Comisión Nacional de Huelga y empezaron a invitarnos a participar. Pues era toda una efervescencia política en el país, ¿no?
¿Esto fue antes de octubre?
Sí, antes, sí. Uh-huh. Antes de octubre, sí. Sí, venían comisiones de estudiantes, sobre todo de Sinaloa, ¿no? Uh-huh. Que tenía mucha influencia del movimiento estudiantil 68. Sí, sí venían, no recuerdo los nombres, pero sí venían estudiantes, ¿no? Y pues eran reuniones muy muy discretas, ¿no? Que se daban con ellos y venían y nos solicitaban apoyos y que nos integráramos a paros nacionales, ¿no? Varios que se programaron. Y nosotros sí manifestábamos nuestro apoyo a los estudiantes, ¿no? Pero no hubo una participación activa, porque esto fue antes de octubre, ¿no? Uh-huh. De que hiciera crisis el movimiento uh-huh. del 68.
Me da la impresión como que aquello que está sucediendo en México les parece a ustedes un tanto lejano, ¿no?
Exactamente, sí. Yo para mí no era tan lejano porque yo venía de allá y yo estaba en el centro del movimiento. Yo estudié mi vocacional en el casco de Santo Tomás, en el Politécnico, y pues ahí estaba la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos y conocíamos a todos los dirigentes, ¿no? Entonces, pues yo veía los nombres en la prensa de algunos que yo conocía de nombre, ¿no? Porque pues cuando hacían sus campañas, la publicidad y todo, fulano, pues sí andaba aquí, estaba en tal escuela, ¿no? Entonces, pero para la gente de aquí era una cosa muy lejana, ¿no? Pues allá en México, ¿no? No era muy muy grande la repercusión, uh-huh. pero sí había información, sí, sí la había. Sí, definitivamente sí.
Me llama mucho la atención que la invasión de terrenos, pues es de alguna manera un acto, pongámoslo, ilegal. Y sucede unos, ¿qué? 4 o 5 meses después de lo que sucede en México en octubre.
Sí.
¿No había el temor de que una movilización estudiantil pudiera generar alguna cuestión represiva o algo, estando aquello tan reciente?
Pues no había, porque no, era un movimiento limpio, Ensenada era una ciudad más pues con mucho menos población. En el movimiento de los terrenos de los compañeros de aquí de Ensenada, pues eran de familias conocidas aquí, ¿no? Estaba los hijos del químico Suárez, ¿no? Que era maestro de aquí, que eran personas connotadas aquí entre los profesionistas. Entonces, pues era un movimiento muy muy legítimo que sirvió como detonador en toda la universidad, definitivamente, ¿no? Uh-huh. Porque de aquí se derivaron los demás. De aquí del Campestre en Tijuana, lo de Mexicali, ¿no? Pero nunca hubo ese temor, no lo hubo.
¿Tuvieron antecedentes de algún movimiento similar en alguna universidad del país de toma de terrenos?
Yo creo que no había, no, al menos yo en lo personal no lo conocía. Sí, yo creo que fue, cuando menos en este estado, sí fue el primero. Y nosotros, después nos invitaban, ¿no? Al Campestre, a presentarnos ahí con los demás, ¿no? Y pues, pero a mí se me hizo que fue infiltrándose más la cuestión política, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros nunca lo permitimos, siempre tuvimos esa precaución y no teníamos intereses, ¿no? Posiblemente algunos sí, ¿no? Pero a mí me tomaban mucho en cuenta mi opinión. La prueba es que cuando se llegó al acuerdo de los terrenos aquí donde estábamos con el gobernador Sánchez Díaz, yo firmé el acuerdo, ¿sí? como testigo, como parte de...
Uh-huh. Bueno, la respuesta que tuvieron por parte de la población ensenadense, del director, su director de la escuela, maestros y también de rectoría, ¿cómo fue?
Bueno, pues desde en un principio, el por instrucciones, ¿no? De rectoría, el rector nos vino a los terrenos a persuadirnos, ¿no? Era amigo de nosotros, ¿no? El subdirector en ese tiempo era el ingeniero Ángel García González, lo mandaron a él y...
¿Para que salieran?
Pues sí, a persuadirnos, ¿no? De que estábamos actuando, que ya se estaba tramitando terrenos para la universidad, que no era la vía, ¿no? Que sí se reconocía la carencia, ¿no? Y pues ante la decisión firme que él vio tanto en mí como en todos los demás compañeros, reconoció que realmente sí era necesario llevar a cabo un movimiento de este tipo. Y al día siguiente el propio subdirector vino a dar clases a los terrenos. Uh-huh. Pero pues reconoció, ¿no?, que estaba cumpliendo, ¿no?, instrucciones, porque sí había mucha preocupación, ¿no? Sobre todo, pues, como decimos, que era la primera vez que se veía un movimiento de este tipo en el estado. Y desde luego que el gobernador tuvo que comunicarse con el rector de la universidad, ¿no? Finalmente, pues después de tantas búsquedas, entrevistas, hubo una intermediación muy buena del licenciado Octavio Pérez Pazuengo, que era presidente municipal. Mediante su intermediación pudimos recorrer varias áreas, ¿no?, de terreno para en donde edificar la Escuela de Ciencias Marinas. Y finalmente se escogió este terreno. El licenciado Pérez Pazuengo platicó, nos puso en contacto con los propietarios, principalmente a quien iba a pagar al gobierno del estado, ¿no? Se fijó el precio por metro cuadrado. En ese tiempo era de $1 por metro cuadrado, que era carísimo, ¿no?, para ese entonces. Pero pues era un área considerada como turística, ¿no?, de desarrollo turístico. Y finalmente hubo el acuerdo y se firmó el contrato en un acto que se hizo en el teatro de la Escuela Preparatoria de Ensenada, con la presencia del gobernador y las autoridades de la universidad, ¿no? Y se llegó a ese acuerdo. Pero pues ya era una efervescencia en toda la universidad, ¿no? Y después vino el trabajo por el equipamiento, el desarrollo, ya no, ya había un edificio, dos edificios, pero venía la lucha por el equipamiento. Recuerdo yo que andaba de candidato a la presidencia de la República el licenciado Luis Echeverría, y hubo un congreso nacional de pesca no era congreso nacional, pero era una reunión nacional para el desarrollo de la pesca en La Paz. Uh-huh. conseguimos que nos apoyaran para trasladarnos hacia allá. Ya estaban otros compañeros participando, como el doctor Hernán Mateus, que era alumno en ese tiempo, el mismo Federico Sánchez, yo, Alejandro Velar, y fuimos a La Paz. Quisimos registrar una ponencia, no nos los permitieron. Cuando estaba la sesión de preguntas y respuestas, me pasaron el micrófono y no me querían autorizar a hablar, y prácticamente tomamos la tribuna y hablé yo, autorizó Echeverría que yo hablara, lo invité aquí a la escuela, y fue cuando se dio el caso aquel de los... Ya estaba muy politizado el país en ese tiempo, ¿no? Y se dio el caso de que aceptó la invitación, vino, y en el mismo teatro de la preparatoria Ensenada, con todos las autoridades municipales y él como candidato, pues venía a darnos todo el apoyo para el desarrollo de la escuela. Y un grupo de estudiantes tomaron la tribuna y pues lo corrieron de ahí, ¿no?
Le inventaron la madre, tengo entendido.
Así es, sí, y le leyeron la ley orgánica, ¿no? Que no se permitían labores de proselitismo político, ¿no?, hacia el interior de la universidad. Pero nosotros no andábamos haciendo política, nosotros queríamos que nuestra escuela se desarrollara, creciera, ¿no? Y ellos lo entendían muy bien, ¿no?, porque nosotros pues platicábamos con ellos, ¿no? Éramos amigos, pero ellos con ideología marxista, ¿no? Irales, Dionisio Irales, el Pachi le decían. Uh-huh. Sí, pues éramos amigos, no teníamos ningún, ni siquiera enemigos políticos, ¿no? Porque yo no militaba en ningún partido. Nosotros le decíamos, nosotros somos universitarios, queremos el desarrollo de la universidad, es nuestra más grande preocupación, y aquí en este espacio de ciencias marinas, pues queremos contribuir a que se desarrolle la universidad, ¿no? Y pues había todo el apoyo del estudiantado, ¿no? Nada más que como era una reunión en la que él andaba, el presidente Echeverría andaba haciendo campaña política, pues con toda razón le pidieron que abandonara las instalaciones universitarias, ¿no? Pero directamente, sí, y eso nunca lo ocultamos, nosotros sí lo invitamos, como estudiantes lo invitamos, y eso yo nunca lo he negado. Uh-huh. Pero no andamos haciendo campaña política, porque yo no he ocupado ningún puesto político, ¿no?
Ahora que mencioné eso, quisiera preguntarle, ya se va a acabar este lado.
Sí.
Ay, a ver. Mejor le voy a... Preguntarle si desde su punto de vista había diferencias entre los estudiantes de las escuelas de Tijuana, las de Mexicali y Ciencias Marinas mencionadas.
Bastante diferencias, era muy escasa la comunicación, no nos conocíamos. A los únicos que conocíamos eran a los de la Federación, a dos, tres de la Federación, que sí, esos de vez en cuando. Y ya cuando estaba el movimiento, sí, muy frecuentemente venían para acá. Uh-huh. Fue a través de otras actividades como ya empezamos a conocernos.
Más bien me refería no a diferencias en cuanto a posturas distintas, uh-huh, sino a, digamos, las ideas, los grados de politización entre unos y otros.
Pues aquí realmente el grado de politización aquí era no era muy muy avanzado aquí. Las ideas más pues más progresistas en ese tiempo pues eran estos muchachos, ¿no? En ese tiempo de la preparatoria de Mexicali, ¿no? Irales, ¿no? Ellos representaban la vanguardia, vamos a decir, ¿no? Lo que en ese tiempo estaba en boga, ¿no? Que eran estudiantes del marxismo, ¿no? Leninismo. Pero aquí el grado de politización no era muy, muy, muy alto.
Posteriormente fueron a Tijuana, ¿no? En Tijuana había gente también muy politizada en la Escuela de Economía.
Realmente yo tuve poca relación con ellos. Uh-huh. Ellos nos buscaban a nosotros, pero teníamos una después, ¿no? Se despertó así una cuestión así tan tan propia, ¿no? De que no, nosotros queremos nada más nuestra escuela y estamos buscándolo para nuestra escuela. Posiblemente haya sido un error, ¿no? Pero así de hacer un trabajo estratégico unido en todo el estado, no. Se trataba a través de la Federación, ¿no? Pero a través de la Federación, pues nada más posiblemente sería yo o Adolfo Granados, o Jorge Rivera, los que íbamos a la Federación. Pero acá la base, no había mucha comunicación. Y no se recibía muy mucho, no eran muy receptivos, pues, a los movimientos políticos así ya más amplios. Uh-huh. En ese tiempo.
¿Considera usted que es posible que la, digamos, la distancia haya determinado de alguna manera el aislamiento que se vivía en Ensenada? Porque en Mexicali, por ejemplo, la FEU pues sí tenía bases y había una intercomunicación con los presidentes de las sociedades de alumnos de las escuelas.
Sí.
Por lo menos en el periodo previo al movimiento que hicieron de adquisición de terrenos.
Sí.
¿Y apoyaban a los estudiantes de las escuelas en sus demandas cuando querían correr a algún director o algo?
Sí.
No sé si si tenían comunicación con esa gente o estaban aislados o...
Sí, sí teníamos comunicación, nos conocíamos cuando había los congresos estatales, ¿no? De la FEU, sí. Uh-huh. Pero pues era muy aislado, muy de vez en cuando, ¿no? No estaba muy bien definido así el sistema de comunicación. Uh-huh. Con ellos. Se conocían los movimientos a través de los periódicos, a través de los medios de comunicación, más que directamente. Lo que decían los medios. Uh-huh. Eso, así era en ese tiempo.
¿Y después de la adquisición de terrenos, se afianzó en algo la Sociedad de Alumnos de Ciencias Marinas con la FEU? ¿O siguieron?
Sí, no, sí, ya hubo más relaciones. Yo ya me separé un tiempo de las actividades. Nada más estudió. Ya después yo empecé a participar en la FEU. Y llevamos a cabo conjuntamente con el patronato universitario, que el presidente era el químico Juan de Dios Muñiz Duarte en ese tiempo, empezamos a concientizar en toda la universidad a los estudiantes de que era necesario que el gobierno del estado le asignara un subsidio a la universidad. Entonces, por iniciativa de la Federación de la FEU, es que se creó el subsidio que se cobra ahorita para fomento de la educación superior. Y cuando se da la separación de las preparatorias de la universidad, le cambian y se llama para fomento de educación media y superior. Pero en sus principios fue una lucha estudiantil en conjunto con el patronato universitario para la creación de ese subsidio para fomento de la educación superior.
Y entonces ya hubo una compenetración más.
Ya hubo una mayor comunicación ya en el estado, había mayor comunicación, más identificación de los dirigentes, de la FEU. Ya la universidad empezó a integrarse más.
Sí.
Empezó a integrarse más.
Muy bien. Pues ¿qué le parece si pasamos al otro tema?
Al otro tema.
Deporte.
Sí, cómo no.
Aquí sí, pues yo estoy casi en cero en términos de información, ¿no?
Pues mira, no estoy muy en cero porque es lo mismo, el deporte en la universidad, en sus orígenes, las gentes que éramos más inquietas en como líderes estudiantiles, éramos deportistas. Uh-huh. Y como una necesidad de desarrollo de las actividades estudiantiles, empezamos a promover torneos estatales, conjuntamente con el recién nombrado director general, director de actividades deportivas del Departamento de Acción Deportiva de la universidad, que es el maestro Elías Carranco Hermosillo. Uh-huh. Él es quien hace toda la estructura hasta la que prevalece ahorita del deporte universitario. Elías Carranco prácticamente pues fue nuestro maestro, ¿no? En un principio pues nosotros éramos muy acelerados, ¿no? Queríamos que contar de la noche a la mañana con material deportivo, con canchas, con gimnasios, ¿no? Y pues íbamos a los torneos que él convocaba y con trabajo nos daban de comer, ¿no? O contábamos. Los estudiantes que tenían carro aquí, pues basquetbolistas principalmente, apoyaban con sus carros y nos íbamos a competir a los torneos estatales, ¿no? Entonces, pues el profesor Carranco encontró un gran apoyo aquí en Ensenada, con nosotros. Y comenzamos a trabajar en ciencias marinas y en la jefatura de clases de la preparatoria que pertenecía a la universidad estaba el profesor Marcelino Reyes Ríos. El profesor Marcelino Reyes Ríos, pues prácticamente es un... Deja decirlo aquí.
No.
Es de las personas que trajeron la gimnasia a Baja California. Y por para nuestra suerte, pues empezó a trabajar en la preparatoria, lo empezó a apoyar a él en la disciplina de la gimnasia, y llegó a ser jefe de clases de gimnasia, de educación física, perdón, en la preparatoria. Y nosotros éramos simples promotores del deporte en ciencias marinas, ¿no? Pero como estaban juntas las escuelas, pues empezaron la rivalidad deportiva, ¿no? Uh-huh. Y ahí empezó el desarrollo del deporte, ¿no? Entonces, Federico Sánchez y yo organizábamos el equipo de básquetbol y cada cierto tiempo jugábamos contra la preparatoria. Nosotros empezamos después a traer a unirnos con ellos y a formar equipos, y ya le llamábamos universidad. Uh-huh. Y empezamos a participar en las ligas municipales. Uh-huh. Mientras tanto, pues allá en Mexicali seguía dándose el desarrollo de toda la organización deportiva por parte del profesor Carranco y creándose la estructura, ¿no?
Estamos hablando de 1970, 71.
Sí, aproximadamente, sí. Y aquí en la universidad, pues prácticamente todo el movimiento deportivo descansaba en la prepa Ensenada. Ahí estaba todo el movimiento. Y algunos estudiantes destacados de aquí de ciencias marinas, por ejemplo, el doctor Saúl Álvarez fue el primer gimnasta que hubo.
Sí. Nos decía que el doctor Saúl Álvarez Borrego había sido de los primeros gimnastas.
Sí, y muy sobresaliente, muy destacado. Nosotros llegamos en una época posterior, ya que se hizo toda la organización del deporte en la universidad, empecé yo a participar como entrenador de béisbol. Yo era jugador de béisbol en Sinaloa, y ya en juvenil o en adultos jugaba en México, ¿no? Y empezamos a promover primeramente ya de manera conjunta con la preparatoria el básquetbol. Se convocó a los primeros juegos universitarios, y se empezó a desarrollarse, ¿no?, el deporte en la universidad. Se comenzó a contratar personal para los entrenamientos. Bueno,
pues decía que se empezó a contratar gente para entrenamiento.
Gente para entrenar, cambió la estructura ya de clase de educación física en la preparatoria, ya se pasó a trabajar por deportes. Y pues en todo el estado se tuvo un desarrollo muy muy notable, ¿no? Sobre todo en Mexicali, en Tijuana, pues un poco más desordenado, ¿no? Puede decirse, pero se fueron dando en una forma, un crecimiento muy armónico, ¿no? Porque ya que no era suficiente la infraestructura deportiva, con el arquitecto Rubén Castro Bojorques, pues se nos dotó de todo esto, ¿no? El gimnasio universitario, en gimnasios universitarios en todo el estado, ¿no? Y campos, la unidad deportiva de Mexicali, donde yo siento que se quedó atrás, retrasado, y está retrasado porque tiene un potencial deportivo muy grande, pues es Tijuana, ¿no? Tijuana debiera tener una unidad deportiva, la universidad ahí, porque pues la población estudiantil universitaria es muy grande, la unidad tiene espacio en donde hacerlo, pero pues no, yo pienso que es uno de los proyectos prioritarios. Uh-huh. Sí, y si no es, lo debe de ser.
Entonces inicialmente empezó gimnasia y básquetbol.
Sí.
Y luego se fueron, ¿qué sí. otros deportes se agregaron?
Se fue agregando en la preparatoria Ensenada el fútbol, ¿no?, que es un deporte se contrató a Óscar Barbosa García, que es el director del periódico El Mexicano, y trabajó con nosotros. Me contrataron a mí para entrenador de béisbol y ganamos el primer campeonato estatal, me acuerdo, Óscar Barbosa en fútbol y yo dirigiendo béisbol. Luego vino el básquetbol ya se formalizó con contratación también de entrenadores. Empezó a trabajar el profesor Reyes, entrenador de fútbol, y ese equipo lo llevó él a ganar por primera vez el campeonato estatal de básquetbol porque siempre el básquetbol ha sido el deporte más estudiantil, ¿no? Uh-huh. Y el de que más gente lo practicaba en la universidad y el más organizado. Entonces, ahorita en ese tiempo se luchó para que la Asociación Estatal de Básquetbol reconociera a la universidad como entidad, es decir, en el básquetbol nosotros participamos como un municipio más, y fue producto pues de una también de la organización de nosotros y del trabajo para demostrar calidad, ¿no? Y en ese tiempo pues los campeonatos universitarios de básquetbol empezaron a tomar mucho arraigo, ¿no? Y en uno de esos campeonatos en 72 lo ganó Ensenada sorpresivamente, ¿no? De hecho de ahí el profesor Carranco se llevó al profesor Reyes a Mexicali para entrenador allá, ¿no? Porque pues éramos siempre los patitos feos, ¿no? Y sorpresivamente venían muchachos de ganar campeonatos nacionales juveniles y que estaban en la universidad y venían representando a la universidad y les ganamos, ¿no? Yo me acuerdo de ellos perfectamente porque son mis amigos, que fue director de obras en la universidad, Gilberto Valenzuela, el Paletas, Miguel Ángel Leiva, son arquitectos ellos, José Robles, pues eran son jugadores que fueron muy buenos, ¿no? Y esa vez los sorprendimos y les ganamos. Y digo los sorprendimos porque yo era asistente, ¿no? Del entrenador. Y después pues ya se han venido, ya existe una estructura en el departamento, ¿no? Se vino dando ya la relación laboral ya más formal, se crearon plazas de medio tiempo, las coordinaciones, ¿no? Cuando el profesor Reza se fue a Mexicali, yo me quedé de coordinador aquí, ya pasé del béisbol aquí. Y ya los entrenadores ya se les empezó se empezó a formalizar más la relación laboral, ¿no?
¿Esto es en el periodo del arquitecto Castro Bojorquez o es posterior?
En el periodo del arquitecto Castro Bojorquez es cuando se crean las plazas también de medio tiempo, toda la infraestructura de recursos humanos también, porque normalmente trabajábamos por horas, ¿no? De 6 horas, de 9 horas, ¿no? Pues el deporte ha sido un trabajo mucho de mucha entrega, ¿sí? De mucha entrega a la universidad. Aparte de los apoyos económicos que yo veo que ante la gente, sí, tenemos gente muy valiosa, gente que se ha formado y que nos hemos preocupado por capacitarnos nosotros y que hemos llevado hemos dado más, ¿no? Porque no nos ajustamos exactamente al tiempo que nos pagan, ¿no? Porque el deporte no se puede medir, no pueden decir vamos a pagar 20 horas semana a mes, ¿no? Para que seas entrenador de básquetbol, porque es mucho más, ¿no? Ahorita nosotros los mejores periodos para entrenar es en vacaciones, porque es cuando contamos con los alumnos, no tienen carga académica.
Por ahí en alguna de las entrevistas alguien habla de que en Ciencias Marinas les daba por modas. Hubo el tiempo de los vegetarianos y luego el tiempo de los yoguis y luego el tiempo de los karatecas y no sé qué tanto. ¿El karate llegó también en Ensenada y se instaló como actividad deportiva en ese tiempo?
Sí, fue por primera vez el entrenador de karate. Es biólogo, él es egresado de la Escuela de Biología. Pero se daba en ese tiempo con los vegetarianos. Yo me acuerdo de Ernesto Reynoso y el otro muchacho, ¿cómo se llamaba? Rubén, pero no recuerdo su apellido. Y Marcos Salcido, que también jugaba básquetbol, y fueron un grupo de muchachos que practicaban karate o practicaban lima lama. Y empezó pues como eran líderes, vamos a decir, ¿no? Y eran foráneos, ¿no? Pues le dio a mucha gente por practicar. ¿Quieres que le hable?
No.
Practicar el karate, ¿no? Y pero fue ya posterior, ¿no? Alfonso tiene con nosotros que empezó él con, precisamente por el entusiasmo que había, en el primer edificio de Ciencias Marinas, subiendo la escalera, en el vestíbulo que está enfrente de una especie de terraza que da hacia el mar. Ahí habilitamos un espacio para practicar el karate y era una fiebre, ¿no? Pero ya estábamos nosotros, en uno de los salones de ciencias marinas estaban estas oficinas. Y sí hubo mucho, mucho karateca. Pues al grado que Alfonso Parra llegó a trabajar con nosotros, no a trabajar, sino a crear el Club Universitario de Karate, y duró como 3 años sin que se le diera un sueldo, no se le asignara una plaza. Y sí tuvo mucho, mucho desarrollo. Mujeres karatecas teníamos también, uh-huh. Muchas. No recuerdo el nombre de ellas ahorita.
¿Y eso se mantuvo o fue una especie de moda y decayó?
Pues se mantuvo, yo pienso que sí decayó, sí fue una especie de moda, ¿no? Uh-huh. Porque sí ha decrecido. Ha decrecido el número de practicantes del karate. Así como lo mencionabas en principio, sí fue, yo pienso que sí fue una moda. Pero era una moda aquí y en todo, ¿no? En todo,
sí,
en todas partes.
Sí, los tiempos de Bruce Lee y todo.
Exactamente,
eso.
Exactamente, ¿no? la influencia es así. Uh-huh. Así estaba.
Pero digamos que a partir de entonces se integró como actividad deportiva.
Sí.
A lo que estaba trabajando ya.
Ya creamos la promotoría de Karate Do y empezamos a participar y a obtener con esas personas que estaban mencionándote, pues muy buenos resultados, ¿no? Empezaron a ir a eventos nacionales y a participar ya fuera de rentando la universidad, todos estos muchachos, ¿no? Porque eran muy buenos, ¿no? Uh-huh. Eran muy buenos karatecas.
Bien, y aparte del béisbol, el básquetbol, la gimnasia, el karate, ¿hubo o hay algún otro deporte?
Pues el voleibol que también tuvo muy muy destacados, muy destacados resultados, lo empezamos aquí nosotros también, cuando los muchachos de la prepa Ensenada y de ciencias biológicas los comenzó a entrenar un exjugador, ¿no?, de la selección nacional olímpica, que vino aquí, impuso una disciplina distinta, métodos de entrenamiento y empezó a también a destacarse el voleibol de Ensenada. Pero todos los inicios del deporte en la universidad en Ensenada se dan en la prepa Ensenada. Ahí estaba toda la calidad, todo el buen nivel, nos llegaban, teníamos un béisbol de primera.
¿Y eran los tiempos también de la grilla?
Sí, también, sí, se daba, ¿no? Pues porque había más tiempo para eso, ¿no? Quien hacía deporte, pues no había como tenemos ahora programas de entrenamiento, ¿no? Sino que nada más era llegar a jugar, ¿no? Y ahora no, ahora ya un deportista de la universidad, además de su carga académica, pues tiene una carga de trabajo con su entrenador, si es de la selección, y se trabaja muy duro, ¿no? Entonces, pues en aquel tiempo era más del deporte de convivencia, ¿no? El deporte, o ya cuando eras un buen jugador, pues lo más que hacías era jugar un juego a la semana, los domingos nomás, ¿no? Y ahorita no, pues ya tienes que tener más preparación física, porque cuando vamos a un torneo regional, dura 4 o 5 días, hay que jugar un juego diario, ¿no? Al segundo juego, si no llevas buena condición física o preparación física, empiezan las lesiones y se te viene todo el trabajo abajo, ¿no? Uh-huh. Así es que ahora ya se han profesionalizado más los entrenadores y les exigen más a los deportistas.
Muy bien.
Trabajamos otros niveles, ¿no? Que se me había pasado decirte, trabajamos el nivel intramuros, que ha dejado muchos grupos que existieron, por ejemplo, en ciencias marinas, que han sido, que vienen desde que ingresan, ¿no? Ellos se autodenominan los claspers, por ejemplo, ¿no? Los caguamos, y jugaban todos los deportes, y ahí estaban buenos y malos deportistas, y era la actividad de mayor convivencia, ¿no? La actividad intramuros. Uh-huh. Y que tiene mucho arraigo aquí en la unidad universitaria de Ensenada, y de ahí salían muchos jugadores ya para la selección. Pero ellos sí conllevaban la actividad deportiva con la actividad política. Porque, por ejemplo, en el movimiento de 1980, yo me acuerdo que el grupo de los claspers eran, además de que eran, se formaron con fines originalmente deportivos, ya después eran los que tenían la mayor participación política aquí, ¿no? Donde estaba Smith, Blancarte, Rolando, Amador, y pues todos ellos eran basquetbolistas o eran beisbolistas, un grupo muy grande, ¿no?
Sí. ¿A partir de cuándo hay de cuándo hay selecciones?
Desde un principio.
Cada una de las ramas.
Pues mira, es que esto viene desde un principio, porque cuando empezó el deporte ya en el noroeste, estaban establecidos los Juegos Universitarios del Noroeste, que en los que estaba la Autónoma de Chihuahua, la Unison, Sinaloa, la UAS y la UABC. Nosotros éramos los más nuevos, ¿no? Entonces, pues se hicieron los, como te decía en principio, los primeros Juegos Universitarios, y Ensenada nada más participaba en las eliminatorias. Y por primera vez con ese equipo de básquetbol en 1972 fue cuando ya fuimos a unos Juegos del Noroeste como selección. Uh-huh. Ya ahorita, ya después ya se instituyeron los Juegos Estatales Universitarios. Cuando ya se crean las coordinaciones, ¿sí?, del departamento, empieza a haber ya selecciones de todos los deportes, de conjunto cuando menos, ¿no?
Y estamos hablando ya de los 80.
Más o menos, ya cuando tenía infraestructura, 78 más o menos. Sí. Ya que había había infraestructura tanto de entrenadores como de instalaciones deportivas, ¿no?, en donde llevar a cabo los juegos.
Muy bien. ¿Y algo que pudiera contarnos de los logros que han obtenido a lo largo de...?
Bueno, en el aspecto deportivo, de los mayores logros que hemos obtenido en... Aquí en Ensenada se caracterizó por muchos años como la mejor plaza para el básquetbol femenil.
¿Ah, sí?
Entonces, aquí las Cimarronas de la universidad eran lo máximo, ¿no?, en esos tiempos, en los 80s, porque ganaron 2 o 3 campeonatos nacionales. Y pues tuvimos la satisfacción de aprender a organizar deporte a través de esos eventos, porque eran eventos que duraban 8 o 10 días, con delegaciones de todo el país en básquetbol femenil. Era una fiesta en toda Ensenada. El gimnasio pues era insuficiente, se abarrotaba todos los días, y pues nos tocó organizar varios campeonatos nacionales, que es lo que más ha dejado historia en el deporte hacia la comunidad de Ensenada. El básquetbol femenil es muy reconocido, inclusive a mí en lo particular, mucha de la proyección que yo tengo en mi desarrollo profesional fue a través de esos torneos, ¿no? Aprendimos mucho, y administrativo y organizativamente, y nuestros técnicos, de los técnicos que venían de otras instituciones, de otras entidades del país, también establecieron mucha relación, y pues se mantiene hasta la fecha, ¿no? Eran eventos muy de mucha resonancia, el básquetbol femenil.
¿Siguió en ese ritmo?
Es que cambiaron las estructuras nacionales.
Ah, okay.
Como cambian las estructuras nacionales, involuntariamente te cortan todo eso, uh-huh, que llevan. Pero ahora con los nuevos formatos de competencia, pues seguimos participando, ¿no? Hubo un tiempo en los Juegos del Noroeste, ahorita ya se retomaron, ¿no? Y parece que están dando buenos resultados.
Muy bien. Pues algo que quisiera agregar para aprovechar el pedacito.
No, pues ojalá y que el trabajo que estás desarrollando, ¿verdad?, tenga la debida difusión para que lo conozca la universidad. Son muy importantes estos testimonios, ¿no?
Sí.
Para que las nuevas generaciones conozcan, ¿no?, del desarrollo de la universidad, porque pues tú mejor que yo lo sabes, porque has estado investigando en todo el estado, cómo inició la universidad, ¿no?, en lugares en los que prestados, arrimados, y pues yo siento que en una mínima parte, ¿no?, siento la satisfacción de haber contribuido en esto, y de seguir dentro de la universidad, que es mi vida, ¿no? Toda mi vida he estado en la universidad, y en el deporte pues soy el cimarrón mayor.
Muy bien, muchas gracias.